A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pero no puedes gastar en eso el dinero que necesitamos para vivir, Frank. Vete al pueblo a devolver esas semillas y trae el dinero. Mamá se aferraba al puño de su camisa, ahora tenía miedo de soltarle. Suéltame, puñetera, déjame en paz, no me digas que no puedes conseguir comida para esta semana. Vete al bar a vender alguna de esas joyas de Mae. Arriba hay ciertas mujeres a las que les gustan esas cosas. Te digo que me sueltes. Qué idiota eres, Frank, qué estúpido. Tienes un hijo al que alimentar. Puedes decirme lo que quieras, adelante, dímelo. Llama a Mae lo que te dé la gana. Sé lo que piensas de ella, pero necesito el dinero. Tenemos que comer. No podemos esperar sentados y hambrientos a que prosperen unas pocas semillas en una tierra en la que ni siquiera los árboles pueden crecer. Todavía estás a tiempo de bajar al pueblo y traer tu... nuestro dinero, Frank, te lo pido, por favor. Vi que papá levantaba la rodilla y le grité a mamá que se apartara de la escalera. Ella estaba llorando y no me oyó a tiempo. La rodilla de papá le alcanzó en el mentón. Soltó un grito y cayó hacia atrás, rodando escalera abajo. Llegué a su lado en el mismo momento en que alcanzaba el suelo. La sangre ya le salía por los lados de la boca. Y cuando alcé la vista, papá ya no estaba. La Biblia de Neón de John Kennedy Toole. Estamos en este sábado encontrando con este libro que tiene mucha historia del escritor, del libro en sí mismo.
Extraño todo.
Donde todo es muy, muy extraño e interesante. Antonella, la culpable de todo esto, quien nos inventó este libro y que nos hizo conocer un autor increíble, en todo caso, muy, muy
ahora, también para mí fue una sorpresa, fue casi un altuntum. Vamos con... bueno, ya este, vamos.
Eso del neón te gustó.
Pero yo quiero instalar inmediatamente una jugada polémica.
Patricio López.
A ver.
Sí, buena, y la jugada buena,
al tiro, al tiro.
Sí, porque
el, A ver. Sí.
En fin.
Acuérdate que todavía estoy en mi semana.
Sí, no.
No puedes golpear a
Antonella. Es que no, es que sí, es que mejor no lo digo. No. Lo que pasa es que la historia sobre este libro dice que la escribió John Kennedy Toole. Digamos, este es un libro póstumo, publicado después de que murió. Se suicidó.
A los 30 y pocos.
Claro, no, claro, una fórmula que es menos usada de lo que se debiera, ¿no? Él al menos se suicidó.
Sí.
Y las versiones dicen que este libro lo escribió cuando él tenía o 16 o 15 años.
Así es.
Eso a mí me resulta...
violento.
En dos palabras, inverosímil.
Podría haberlo escrito después. Lo que sí sabemos es que su libro más famoso... que se llama... siempre se me olvida, La conjura de los necios, fue posterior a este.
Sí,
y se publicó antes.
Aunque se publicó antes.
Y lo hizo famoso.
Pero La conjura de los necios igual lo escribió a los 20 y pocos.
Sí.
Entonces, de todas maneras, era muy joven cuando escribió La Biblia de Neón.
Claro, lo que pasa es que hay una diferencia, yo entiendo a Patricio, porque ya aceptamos que Borges escribió a los 19 La Lef, por ejemplo.
O sea, uno puede llegar a aceptar que va a leerse, perdón, de que Rimbaud se retiró de la literatura a los 19 años.
Que Hölderlin se murió a los 20.
Claro, todas esas cosas uno las puede aceptar.
Pero, esto,
pero que aparezca un tipo que te apellido Kennedy. Ah.
Se llama John Kennedy.
Tull.
Que bueno, se suicidó.
Un hombre es Kennedy, digamos que no.
Y que dice que lo escribió a los 15.
Bueno, la historia, a ver.
En fin.
Ya que entramos en la jugada polémica.
Entremos
en la jugada polémica. Lo que pasa es que este señor, Tull, ¿ya?
El
señor,
joven.
Este joven suicida, ¿ya? Este joven resulta que se... claro, escribió la mamá... encuentra que su hijo, que toda madre piensa que es un genio, efectivamente tenía un manuscrito de una novela, ¿ya? Y parte a todas las editoriales y en todas le cierran la puerta. Hasta que llega una donde la tira...
Cuando él ya estaba muerto.
Cuando él ya estaba muerto, él se había suicidado, se suicidó con poniendo el
se suicidó con dióxido de carbono.
Con dióxido de carbono, claro. El tubo escape lo conectó adentro del auto, ¿ya? y se fue muriendo de a poco.
Y cerró todo.
Era un suicidio bien poco estético, porque hay que decir que al lado de la cosa japonesa que hemos visto varias veces...
Sí, no es muy teatral, el cadáver tiene que haber quedado lleno de hollín.
Pero ojo, tiene todo que ver
con el personaje.
Sí,
sí. Bueno, entonces, este personaje va, se suicida, y la mamá anda por el mundo tratando de reivindicar el nombre de su hijo, encuentra este manuscrito, ella no sabe nada de literatura, pero dice que es una obra maestra, y resulta que era una obra maestra.
Que era La conjura de los necios.
La conjura de los necios. Claro. Y después de que se publica La conjura de los necios y que todos están vueltos locos con La conjura de los necios y que nadie puede creer cómo se perdió un talento tan grande en el mundo, aparece un manuscrito de la Biblia de Neón. ¿Ya? Y entonces ya el tipo era conocido, por tanto las editoriales estaban interesadas en publicarlo.
O sea, habiendo un nombre consolidado, las editoriales por lo general están dispuestas a publicar cualquier basura. Cosa. Claro.
Pero no es el caso.
Pero no es el caso.
Porque es un muy buen libro y por eso Patricio hace la salvedad de que no puede ser que esté escrito a los 15 años porque efectivamente hay una prosa madura, hay una reflexión psicológica madura.
¿Ya? Hay una sensibilidad para captar las relaciones interpersonales, la relación del hombre con la comunidad.
De lo micro a lo político.
Exactamente.
Es bien complejo el libro a pesar de tener un motivo simple. Este motivo simple es un jovencito. ¿Ya? Que vive en una familia disfuncional, por decirlo de alguna manera, tía prostituta, ¿ya? Cabaretera,
pero, ¿ya? Claro,
familia... decadente, ex prostituta retirada, prostituta R, ¿ya? Prostituta retirada, con su padre, un tipo violento, como lo acabamos de ver, ¿ya? Un tipo que se fue a la guerra, pero un tipo que la verdad es que siempre tuvo estos sueños locos de hacer riqueza con una cuestión absurda como plantar un cerro. Y su madre como livianita, como que sin mucha sustancia, que termina estando directamente...
Mujer simple.
Y que termina estando, pero además con falta de carácter, ¿no? Que es una cuestión que es muy, muy dura para él. Y todo esto en un entorno donde él no tiene prácticamente amigos, donde su único gran amor es un amor efímero, donde ella se retira, se va, él trata patéticamente a arrastrarla consigo, es una cosa terrible... Ella lo dice, ¿qué estás haciendo? O sea, es ridículo, ¿crees que nos vamos a casar cuando nos dimos un beso? Y él le dice patéticamente, sí, sí, casémonos.
No,
escenas de ese corte.
Sí.
Ahora, perdón, volviendo a la jugada polémica, la información que tenemos es que a los 15 años él le pasaron dos cosas que tienen que ver con el libro. Primero, que dice la introducción, ¿cierto? Acababa de aprender a conducir. John invitó a su madre a que la acompañara hasta Airline Highway para ver algo divertido. Aparcó delante de un monolítico edificio de hormigón y señaló un enorme anuncio luminoso que tenía la forma de un libro abierto con las palabras Sagrada Biblia en una página e iglesia baptista de Mid-City en la otra. Los dos se rieron de aquella chillona ostentación, pero ella no supo entonces que el muchacho había encontrado el título de la inspiración de su primer esfuerzo literario sostenido. Más o menos por la misma época, pasó unos días con un compañero de clase visitando unos familiares en el Mississippi rural, que es el escenario de la Biblia de Neón. Pero eso fue a los 15, ¿no? Que escribió el libro a los 15.
Claro, pero ambos hechos son completamente intrascendentes. O sea, podrían haberte pasado a ti o a mí. No son hechos que separen la vida de las personas en un antes o un después.
Pero porque es intrascendente, también hace pensar que puede haber sido escrito en el mismo momento. Porque
el
hecho intrascendente que a mí me lo uso para normalmente un hecho reciente.
Claro.
Es difícil que un hecho intrascendente de hace dos años yo lo use de escenario.
Mira, yo no quiero romperles el corazón, pero aquí claramente yo aprecio un gran operador.
Un paraguayo.
Un gran editor tipo Gordon Litch y un gran operador comunicacional, que han creado esta cortina de humo llamada John Kennedy.
Tú dices que esto es como jugador paraguayo. Claro, es como jugador del Mundial Juvenil paraguayo.
Claro, claro, que tiene 25 años y juega por Perú, ¿no?
Claro,
con otro nombre.
Y tiene así la muñeca gigante de hombre grande.
Claro. Ahora, de todas maneras, claro, si nos parece polémico es porque efectivamente el libro tiene una calidad.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo, claro, y lo que haría más ruido es que el libro está contado por un niño de 15 años. En el narrador, finalmente, que empieza a contar su infancia, el libro empieza cuando él va en un tren saliendo de su ciudad. Nosotros no sabemos por qué, al final del libro sabemos por qué.
Así
es. Y él entonces empieza a contar su vida, un poco su relación con sus papás, su relación con su tía May, lo que pasaba en este pueblo, ¿cierto? Y está siempre contado por él, con esta al mismo tiempo simplicidad e inocencia de un adolescente y al mismo tiempo con... Esta capacidad de observación que el lector ve y dice, wow, lo que está pasando ahí es súper interesante.
Es que un libro muy estadounidense, o sea, siempre el tema, famoso tema del viaje, el camino de los gringos, En segundo lugar, una cuestión que es bien rara también, que es bien interesante, esta relación con la religión establecida por los estadounidenses, con estas iglesias muy, muy, muy chillonas, estas parroquias que están ahí en medio de la nada, con personajes además puritanos ahí.
Claro, hay una profesora, recordemos que estamos además en los años 40.
Sí, hay una profesora terrible ahí que es muy, muy puritana, que entonces está la distinción entre la puritana y la prostituta, digamos que esa tensión siempre está en el libro, y con estas familias disfuncionales, semidestruidas, ya devastadas por el alcohol, todavía no por la droga, digamos.
Acabo de decir que tía May igual no sabemos si era prostituta.
No, sí, sí.
Pero ella...
Lo deja en el aire, pero...
Lo deja en el aire, sí. Claro. Pero sí. Supone que ella... Porque, ¿sabes por qué me quedo con la idea? Porque ella cuando le empieza a contar al personaje, a David, que es el protagonista del libro, su historia, le dice que cuando ya terminó cantando, cuando ya decidió irse del pueblo, es porque estaba viviendo en hoteles peores que las prostitutas.
Sí. Ahora, yo agregaría a todo lo que tú mencionas algo más, y que es esta, que ya lo hemos visto en otros libros de Estados Unidos, ¿ah? Esto de un protagonista, donde la presencia del individuo protagonista es muy total, fuerte, que vive su relación con la sociedad como una epopeya, como algo que supone una presión o una opresión, o algo que implica ir contracorriente, y que es una cuestión que, para la sociedad en la que nosotros fuimos criados, a uno le puede generar empatía o admiración intelectual, pero no de tipo vivencial. No tiene mucho que ver con el modo en que por estos lados nos relacionamos con la sociedad. Y eso está súper presente en este libro, sobre todo por este peso de la religiosidad, ¿no? Sobre la vida de las personas, donde opera en un nivel las cosas social, como son, y los discursos oficiales, y en fin. Y por el otro lado, perdón, las cosas como deberían ser, y por debajo las cosas como realmente son. Entonces se produce un cruce que habitualmente para los adolescentes que tienen menos capacidad para relacionarse con la hipocresía, operan como un conflicto mucho más grave.
Sí, bueno, es que además el libro tiene varios conflictos, claro, que unos tienen que ver con una cuestión más estrictamente adolescente, pero otros son más existenciales, digamos, o sea, que transita entre lo directamente juvenil y de repente cuestiones que son más profundas, que otras que tienen que ver con los problemas sociales, con los problemas de pobreza, la miseria y la guerra que también es un elemento articulador. Ahí hay una... Además hay una sensibilidad, que un poco lo que decías tú respecto a ciertas cosas que son medio raras de entender. O sea, que un niño de 15 años detecte que cuando hay guerra anda mucha plata dando vuelta, que el país vive una bonanza en medio de las guerras, que justamente el sentido común suele creer lo contrario. Los países en guerra tienen plata, efectivamente, sí, es cierto. Entonces es muy interesante que
claro, eso es más creíble en una época de la ultracirculación de información como esta.
Claro.
Pero en una sociedad como la de Estados Unidos 1940 y tanto, es un pensamiento de gente sofisticada,
sí,
no de adolescente de pueblo.
Estoy empezando a aceptar que él no ha muerto y lo escribió a los 60 años, pero vamos a ir.
En Argentina junto con otros criminales nazis.
De momento vamos a escuchar un tema vinculado obviamente con la obra, como siempre nos esforzamos en hacer.
Sí.
¿Ya? ¿Parto yo? ¿Parten ustedes? Como quieran.
¿Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo?
Parto yo entonces. Sí. Ya. Parto yo, y como yo insisto que es prostituta, pongo Karen.
Sitting alone in the room, come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Put down that knitting, the book in the broom. Time for a holiday, yeah. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band.
Yes, it's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom. Wipe all your smiles away. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret.
Pasado bastante tiempo desde el inicio de la guerra. Fue entonces cuando papá recibió el aviso de la oficina de reclutamiento. Le dijeron que no tenía obligación de ir, pero él se alistó voluntario. Mamá y tía Mae fueron a la estación a despedirle. Antes de subir al tren, besó a mamá y lloró. Esa fue la primera vez que vi llorar a un hombre. El tren se puso en marcha y ahí nos quedamos, viéndole alejarse. Incluso cuando dobló la colina y se perdió de vista, mamá siguió mirando la vía hacia donde se iba el tren. La mayoría de los jóvenes del pueblo también se marcharon. Algunos regresaron cuando terminó la guerra y otros no. La mayor parte de los talleres mecánicos de la calle situada detrás de la calle Mayor se quedaron vacíos. Las puertas de muchos colmados y tiendas estaban cubiertas con tablas y en los escaparates estaba escrito «Cerrados mientras dure la guerra». El pueblo se convirtió en un lugar tranquilo de veras. Entonces levantaron una planta de suministros bélicos junto al río. No era grande, tan solo una pequeña fábrica de hélices donde consiguieron trabajo muchas mujeres del pueblo, porque la mayoría de los hombres se había ido. John Kennedy Toole, la Biblia de neón, que es esta figura emblemática de una Biblia de neón que brilla en medio de la ciudad y claro, que de alguna manera debe producir recogimiento, pero también produce un poquito de escándalo, ridículo, digamos. Sí. El absurdo total. Patricio López, Antonella Esteves.
Pero para nosotros.
Pero lo que quiere hacer el autor es plantear además esa cosa de la fe, porque aquí hay un tema con la fe que está dando vuelta permanentemente, donde está el absurdo de esa fe un poquito rebuscada, chillona, qué sé yo, que finalmente él siente que no se condice mucho con la espiritualidad.
Claro, esa es la mirada desde fuera, pero dentro del propio libro ese aviso de neón igual opera como una suerte de gran ojo, ¿no? Como un gran sometimiento.
Porque está el personaje de el predicador. Hay dos relaciones con la fe.
Con la fe.
Que son complicadas, porque antes tú lo dijiste y yo por ahí deslicé el tema de que en este caso la fe está ligada con, o la práctica religiosa, más que la fe, la práctica religiosa está ligada con la situación económica.
Sí.
Porque está esta iglesia, que es la donde está la Biblia de neón, ¿cierto?, en donde hay un predicador, y el predicador tiene, por supuesto, la lista de todos los miembros de la iglesia, pero que tienen sus cuotas al día, que ese es el tema. Entonces el libro comienza cuando el papá tiene un buen trabajo y ellos están, van a la iglesia, tienen sus cuotas al día, etcétera. Y luego el papá lo echan del trabajo y ellos se tienen que vivir a la colina, una especie de media agua, en una situación muy precaria.
Y ya no les alcanza la plata.
Para y ya no les alcanza
la cuota mensual.
Y pierden de alguna manera su espacio en la iglesia y por lo tanto su lugar en la sociedad, que ese es el tema como del pueblo chico, ¿no? En donde el lugar en la sociedad está vinculado la iglesia como un espacio...
A la inserción en la iglesia, y la inserción en la iglesia club. Con la plata.
Exactamente. Esa es una figura, y además el predicador, que termina siendo una persona bastante siniestra, además de la relación con la plata y todo, porque es una especie también de gran hermano que controla y termina controlando, intentando controlar también a la mamá, que había perdido la razón de alguna manera. Y claro, cuando... Porque es súper perverso. Eso sabemos a la final del libro, que cuando hay mujeres que están más ancianas, etcétera, o personas... El predicador con esta maestra malvada, controladora, deciden que esta persona hay que mandarla al asilo,
sí.
Y se apropian de su casa, y hacen todas las movidas y se las llevan nomás.
Hay una tercera figura en términos de ni siquiera de la práctica ni de la fe, sino que de la corrección moral que la fe en este caso supone, que es la cultura puritana, que es la profesora, la profesora Watkins en el colegio, que es también una de las principales gestoras de que este personaje vaya crecientemente quedando fuera de la comunidad también, porque ella lo empieza a presionar sistemáticamente en el colegio, lo trata muy mal, se produce un fenómeno muy típico en ese tipo de situaciones donde el maltrato a un estudiante, la estigmatización de él, termina generando que él tenga que cometer las cosas a las cuales se le clasifica, porque no tiene sentido no hacerlo. De alguna manera, entonces, hay un encuentro con la violencia simbólica primero y después con la violencia real que él va a ir incorporando, donde la gran lección es que la vez que él se pone involuntariamente muy violento con ella y hace que ella sufra una lesión importante, ella es el único momento en que finalmente lo respeta a él.
Claro.
O sea, hay un aprendizaje también terrible en términos de cómo esta sociedad, mientras él trató de ser un niño bueno, pero simplemente un pobre, no muy incluido socialmente, lo trataron pésimo.
Claro, sí. Pero ahí hay un tema que es bastante perverso, que tiene que ver con esta relación con la religiosidad y el poder, porque hay otro profesor, que es el profesor con el que termina... Porque habían tres profesores nomás en este colegio, sí. Pueblo, y el último profesor era un profesor derechamente gay que convivía con su pareja, estamos hablando en un pueblo chico en Estados Unidos en los años 40.
Sí.
Pero era un profesor con recursos y estaba absolutamente insertado.
Exactamente.
Y estaba validado.
Y estaba absolutamente validado, más allá de que, por supuesto, reverendo y compañía no lo consideraran...
No, o sea, era de relación iguales, no era del móvil.
No, claro, ni del MUMS. ¿Ah? Claro.
Exactamente.
Qué buen comentario. Hay una gran polémica ahí dentro del... Sí. Bueno, en fin, pero no es el momento, no es el momento de abrirla. Pero sabéis que ahí opera una cuestión que a mí me pareció súper interesante, sobre todo a través del adolescente, porque en ese sentido igual me acordé del niño que en el cuento este del traje del emperador dice va desnudo, y ahí recién todos se dan cuenta. Y es que este niño se hace preguntas que a nosotros se nos han ido olvidando un poco y que son preguntas que a mí me parecen fantásticas, como por ejemplo, ¿por qué un predicador tiene que decidir quiénes entran a la iglesia y quiénes no? O ¿por qué una profesora, por el solo hecho de ser profesora, tiene que decidir qué niños son los aptos para formar parte de un grupo o cumplen con las condiciones o no? Son preguntas relativamente inocentes, pero que de algún modo ponen en cuestión a las instituciones que están como marcando la pauta de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
Sí, efectivamente el libro abunda, bueno, nuevamente lo que decía Patricio al principio, que esto nos empezamos a acostumbrar ya, empiezan a tomar ritmo cierto tipo de autores, digamos, el autor norteamericano con esta cosa individual, con este problema de la violencia permanentemente. O sea, hoy día nos preguntamos muchas cosas de la cultura norteamericana, que de repente aparece alguien y mata a todos los compañeros de curso, y en realidad en todos estos libros aparece muy fuerte esta idea de que o agredo al otro o me termino matando yo, porque algo tengo que hacer con la violencia en medio de esta situación, en medio de este escenario. Hay como una desintegración, una falta de tejido.
Que tiene que ver con la individualidad.
Que tiene que ver con la individualidad, claro. Entonces es bien brutal para entender la cultura tal como nos ha pasado, que hemos ido entendiendo algo del mundo japonés.
Algo
del mundo francés.
Uf.
¿Ya? Muy poquito del mundo inglés, debemos decir. algo del mundo hispánico.
Lo que a mí me... Y insisto, yo, oye, de verdad quedé golpeada con la entrevista que hicimos en El Tiempo Recobrado en la semana, donde esta autoridad de la DIVAM nos decía que, según las encuestas, menos del 15% de las personas lee por placer. Menos del 15% de la gente que se considera lectora lee por placer. Y es como, ¿pero cómo? No sé, sorry.
Bueno, todo gusto es aprendido. Bueno, no todos. Algunos son... Vienen con la madre naturaleza, quiero decir. En fin, ¿de qué se ríen? Oye, sean maduros, por favor. Somos gente grande,
¿no? Pero si te quedaste callado solito. Bueno,
te oye, solo a propósito de lo que decía Alberto, me acordé de que en este programa debimos haber puesto Jeremy.
Jeremy.
Ah, pero todavía
hay calza. No,
Ron Jeremy.
Ron Jeremy. Ah, no. ¿Quién es Ron Jeremy?
Pero él no maltrató a su compañero.
No.
No.
No, no los hizo sufrir.
No.
No.
¿Pero qué vamos a poner en vez de Ron Jeremy? Perdón, Jeremy.
Bueno, a veces las canciones tienen como una palabra que está vinculada con el libro, pero no tanto, y pueden ser los libros excusas para poner canciones. Con lo cual quiero decir que hoy día no vamos a ir con Pueblo Blanco, pero...
Cambalache.
Pero me acordé de una canción que no tiene mucho que ver con el libro, pero algo, y la quiero escuchar.
Es una buena razón.
The Beach Boys, God Only Knows.
Ah, está bien.
Bonita canción.
Sí.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be.
Entonces terminó la guerra. Los titulares del periódico medían 15 centímetros de altura y en el dragstore regalaron petardos para que todo el mundo los hiciera estallar en la calle mayor. Era verano y hacía calor en el valle. En verano no había el menor soplo de brisa y todo estaba inmóvil bajo el calor. Sentado en el porche, oía el estrépito de los petardos en el pueblo. Se oían en todo el valle, incluso desde la capital del condado. Al anochecer todo el pueblo se iluminaba, excepto las casas de algunas familias que habían perdido un hombre, como la nuestra. Allí sentado podía contarlas. La gran casa gris, donde vivía una mujer cuyo marido había muerto en Alemania, la vieja casita de una mujer de color cuyo hijo cayó en alguna isla, una o dos casas blancas y limpias en la calle donde vivían los ricos, una casa en la colina delante de la nuestra, habitada por una solterona a la que ya no acompañaría a su hermano, muerto en combate, y algunas otras de las que no sabía nada y solo veía el espacio oscuro entre todas las demás luces. Aquella noche fue igual que el día, calurosa y serena, incluso en las colinas. John Kennedy Toole, la Biblia de neón que nos ha convocado esta noche, compañeros.
Poetas.
Dios es amor.
¿Ustedes saben que estamos?
En el tercer bloque.
Ah, muy bien. Menos mal, yo pensaba que ya lo habían olvidado.
No, estamos aquí absolutamente presentes.
Así es, de hecho incluso ahí el mueble hizo un sonido extraño, ¿se fijaron?
Sí, fue como un...
Fue como un chiflido.
Claro, como un DJ ahí mezclando discos, ¿no?
Sí. Bueno, saludemos a los amigos.
Hola.
Hola, amigo.
Muchas gracias por los saludos.
¡Amigo! ¡Amigo! El perro lenteja, ¿te acuerdas?
¡Amigo Samuel! No, ese era amigo.
Ah, ¿sí? ¿Hablaba así, gangoso?
Sí.
No, ese no era Carlitos.
No, ese...
¡Chopi!
¡Tengo miedo, Carlitos!
¡Tengo miedo, Chopi!
Y vieron que lo de la baluza hubo gran interés del público, una cosa, una escena bien patética igual, con por... Cachureo.
¿Cachureo? ¿Marcelo de Cachureo?
Marcelo Cachureo.
Uno de los 77 de Chacarillas.
Y gente de nuestra edad saltando y gritando.
¿En serio?
Y llegaron los dueños de Lollapalooza a conocer este fenómeno.
¿Ya?
Y todo esto fue una noticia nacional transformada en algo como así como interesante, como que casi a punto de exportar a epidemia. Y en realidad los tipos estaban muertos de la risa. O sea, estaban impactados de que gente adulta bailase con estos monos.
Tan feo.
Y con este.
Es que fue parte
viejito,
de nuestra.
A mí siempre me gustó un gualo.
De nuestra triste historia.
Vale, don Gualo.
Uno. En fin, don
Gualo. Ya, no, vamos a
vamos
hablar
de los chincheros, ¿no?
Ah.
¿A Lollapalooza?
No.
Ah,
no,
pero sí. De ver aquí el tío Memo con la tía Pucherito ya no.
No, ya no.
No
pasa nada. No.
Eso se quebró igual que la relación entre Kiko y Chavo.
La llama del amor no enciende.
El problema de la relación entre Kiko y Chavo fue el trío.
Exactamente. ¿Ah?
Mira.
Sí, po. ¿Ah?
Doña Florinda.
Doña Florinda con Kiko hacían.
Claro.
Cosas raras.
Ahí había un insecto.
El insecto.
Había un insecto.
Mientras salía con el amigo.
No, no se puede. Así no se puede. Si nos matan a los ídolos, ¿qué hacemos?
Y ahí adentro del bodegón ese, en fin.
Claro, en fin.
Muy, muy complejo. Bueno, veamos. Saludemos a nuestros amigos. Después de esta introducción ya súper pecaminosa, saludamos entonces al lugar donde uno puede encontrar libros.
Maravillosos.
Estábamos en la semana donde estuvo el Día del Libro, estuvimos homenajeando a Cervantes, estuvimos homenajeando a Shakespeare, y en este marco...
Y a Antonella. Sí.
Que coincide claro, con el libro.
Coincide
con el Día del Libro.
Claro. ¿Ya? Que tiene sus paredes llenas de libros.
Así es, la claro. Tiene.
Y por eso sus amigos en la celebración del cumpleaños y amigas decían, no me atrevería a regalarle un libro a Antonella.
Pero me llegaron.
Pero te llegaron.
Sí, ¿viste? Mi marido me regaló un libro.
Porque él sabe los libros que hay. No vale. Entonces, efectivamente, nos encontramos aquí para saludar a nuestro querido amigo Omar Sarraz de la librería Clepsidra. José Pedro Alessandri 94. Ahí, a pasos de la calle Irarrázaval, Macul con Irarrázaval, en la vereda específicamente suroriente, ¿ya? Justo frente al paradero del Transantiago, justo al lado donde va a estar el metro.
Claro.
Qué perfecto, vas a salir del metro y te vas a encontrar con Clepsidra.
Así que usted va ahí y ¿qué es lo que encuentra? Libros, gente dispuesta a ayudarlo, recomendaciones, muchos libros de poesía, muchos libros infantiles, muchos libros de narrativa.
De filosofía, de historia.
Ideal, no, pero además Omar sabe de lo que está hablando.
Sí.
Usted, sin importar el tipo de libro que quiera, llega. Puede llegar con una intuición y Omar transformará su intuición en una certeza.
Sí, así es.
Hablando de libros, si tiene otro tipo
de
intuiciones...
No, le pida consejo.
Puede intentar, pero si no le va a regalar un dulce.
Claro.
Qué bonito que uno llegue a una librería y lo reciban con dulces.
Sí,
es cierto.
Sí, es verdad eso. Es verdad. Y además, oye, regalan unos marcadores de página que son increíbles.
Que los hace Carmina, son maravillosos.
Sí. Así que, fantástico. Vayan ahí a la librería Clepsidra. José Pedro Alessandri 94. Otro día un amigo me dice, hay un libro que no encuentro por ningún lado. ¿Ya? Los escritos sobre arte de Marx, un compilado.
Ajá.
¿Ya? Y yo le escribo a Omar, le digo, oye, trata de traer este libro. Porque
usted mi también puede hacerlo, clepsidra.cl.
Exacto, y le escribo, le digo, mira, oye, ¿sabes qué? Pues te puedes conseguir este libro. Y me escribe inmediatamente y dice, está aquí. Hay dos ejemplares.
Tom.
Sí, corta. Date. Ahí tenés. ¿Ah? Le avisa a mi amigo.
No lo fue a escribir.
Todavía no, tenía la plata, mi amigo. Lo llamo y me dice, ay, ahora tengo que juntar la plata. Yo pensé que no había.
Tírame otra pelota y te le respondo de chilena.
¿Ah? Claro, así sí. Relajado. Sí. No, increíble. Así que vaya a Clepsidra. Y ahí, a 180 pasos, usted camina por Irarrázaval un poquito hacia el oriente. Se va a encontrar con la justo antes de la Plaza Ñuñoa, justo antes. Irarrázaval 3465, restaurant, bar, café, lo que usted quiera, depende de
todo,
todo lo que usted quiera hacer ahí, se puede hacer.
La isla
tiene una arquitectura maravillosa, a mí me encanta, tiene lleno de pasillos, recovecos, espacios oscuros, claros, transparentes, opacos, de todo tipo.
Depende cómo esté el ánimo.
Para todo tipo de emprendimientos.
Para todo tipo de emprendimientos, exactamente. Ahí hay arbolitos, usted puede poner debajo del árbol, hay estufa, existe una infinitas posibilidades. No se encierre en ese maldito subterráneo. No vaya a comer a un lugar donde hay monóxido de carbono.
No tiene sentido.
Qué poco poético, además.
Qué poco poético. Sí. ¿A quién se le ocurre?
Ha habido tantos lugares tan bonitos por ahí.
Eso está bien en Canadá, que hace frío y la gente se muere de frío. Pero aquí, en Chile...
Claro, está bien en Seúl. Es necesario, de hecho. Claro, pero si va a caer una bomba atómica, mejor estar en un subterráneo.
Pero por Dios, claro. Ponerse adentro... No es el caso.
No es el caso.
Tiene ningún sentido. Así que vaya a la isla... Y está, Irarrázaval 3465, se encuentra e ingresa ahí al pabellón de los placeres.
Qué bonito, al pabellón de los placeres.
Ahí, en fin.
Estaba trabajando en mi publicidad.
Precioso. Oye, aprovechamos de saludar también a todos nuestros amigos en Facebook.
Sí.
Que ahora nos quieren de nuevo.
Cada vez estamos recuperando el amor perdido.
Porque hemos recuperado los podcasts.
¡Ay, oh, sí!
¿Viste que
Camila. Camila reconstruyó. Reconstruyó programas enteros.
Sí. Para que usted los tuviera.
Esto fue un trabajo arqueológico. O sea, Camila fue al lugar donde se depositan... ninguno de nosotros sabe cómo es esto, pero el sonido queda debajo de la tierra.
Sí, sí, sí.
Y Camila lo sacó, había sido escondido por el Nacionalsocialismo Universal.
Claro.
¿Ya? Y lo reconstruyó.
Y incluso sospecho que la Camila se leyó los libros, imitó cada una de nuestras voces e hizo los programas de nuevo.
Y como siempre decimos lo mismo... Claro. En realidad tiene todo el sentido.
Lo que nuestros auditores no saben es que estábamos en una guerra santa, en una verdadera cruzada contra la burocracia.
Sí.
¿Y quién fue nuestra espada justiciera?
Camila.
¿Qué fue lo que hizo Camila? En vez de ir por la burocracia fue y la saltó. ¿Qué es lo que hay que hacer, compañero? Hay que saltarse la burocracia.
Exactamente.
Y gestionar.
Así que
si usted quiere escuchar cualquiera de nuestro programa... están ahí en Podcaster, ustedes pueden ir vía nuestro blog, porque además yo me he dado la pega de ir y pegar cada uno de los podcasts en el blog para que ustedes vayan y lo escuchen. Tengan la play nomás.
Claro.
En republicalasletrasblog.com o en nuestro grupo de Facebook, también está la dirección, o incluso más fácil si usted dice, hoy yo me perdí el del lector, por ejemplo.
Claro.
Entonces busca podcast, la República de las Letras, el lector, y ahí le va a aparecer.
Señor economista, ¿a usted que le gusta trotar? Vaya y baje los podcasts y se va...
¿Economistas precandidatos?
Economistas precandidatos que van trotando por la vida, ¿ya? Uh-huh. Van escuchando entonces, claro. Se hacen un poco más cultos, más sensibles, mejores personas.
Pero hay un economista precandidato que mejor se lee un par de libros de políticas públicas. ¿Eh?
Hay un economista precandidato que es novelista. No lo olvidemos.
De verdad.
Deberíamos hacer su libro aquí.
Por ahí nos preguntó alguien por Twitter, nos dijo, oye, pero no puedo bajar los capítulos de podcast. Y es súper fácil, usted va a podcast y pone descargar el capítulo.
Así
y le va a salir en la pantalla.
Pero tiene que hacerlo con el botón derecho, ¿no?
Sí, pues le va a salir en la pantalla como audio, ¿cierto? Y se va a empezar a sonar el programa en pantalla negra con play. Y ahí tiene el botón derecho, guardar como MP3. Y eso es todo, ahí lo descarga. Fácil y bonito.
El botón me rindo. Perdón, el botón derecho.
Claro. En fin.
Y ahí tienen muchos podcasts para que se entretengan y nos quieran o nos odien.
Vamos a contar al tiro, porque hace tiempo que no teníamos consenso prematuro, qué es lo que vamos a leer la próxima semana.
¿Qué vamos a leer, Patricio López?
Vamos a leer...
El Principito.
El Principito Charles.
El Principito. No, El Principito.
Eso.
Es el de Maquiavelo.
El Principito de...
Es el de Maquiavelo.
Nicolás de Saint... Machiavelli. Sí.
Bueno, sí, vamos a leer El Principito de Saint-Exupéry. Y efectivamente, claro. Porque además cumple 70 años. Cumple
claro.
70
años. El aviador perdido.
Está mayor
y se ve todavía igual.
Sí. El aviador perdido.
Y también el elefante cumplió 70 años, pero ese está bien tapadito. Así que
tenemos que escuchar. Voy a traer a Cerati. Del disco sinfónico donde sale con la chaqueta
sale disfrazado de principito.
Eso voy a traer. Yo ya decidí la música.
Tengo que coger la canción. Está ahí súper decidida.
Sí, tengo que coger la canción. Pues un disco que me encanta además.
Oye, y nos piteamos el tercer bloque. ¿Cómo es la tradición? ¿Cómo es la tradición? Se nos fue el tercer bloque y vamos a escuchar el último tema para volver al cuarto bloque y cerrar, porque hay que cerrar este libro a lo grande, como corresponde, como este programa lo hace siempre, tratando de darle a usted la interpretación correcta, la verdad revelada sobre la literatura.
Bajamos
universal.
La línea.
¿Ah? Bajamos la línea sobre qué es cada libro.
Claro.
Y le decimos, si es muy bueno, le decimos cosas. Si claro. No le decimos cosas y si no le decimos co.
En fin. Ya, nada más que decir, vamos a ir a escuchar a propósito de la tía May, que no hemos hablado mucho de ella. Yo no creo que haya sido prostituta, pero sí creo que para el pueblo ella era bastante inquietante y por eso escogí este tema muy clásico en la versión de Lena Horne, The Lady is a Tramp.
Para ellos.
I've wined and dined on mulligan stew and never asked for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I miss the bull's ox ball and what is twice as sad. I was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, that hope. Hate California, it's cold and it's damp.
Y ahora aquí estoy, en el tren. A través de las ventanillas del otro lado del vagón veo el amanecer. Una luz rosada y amarillenta por arriba y rojo oscuro por debajo. El vagón está casi vacío, solo yo, una anciana y un soldado sentado delante de mí. Los demás pasajeros han ido bajando en las distintas estaciones a lo largo de la noche. Ya no sé a qué distancia estoy del valle, pero debe de ser mucha. Viajo desde antes de que anocheciera y el tren ha ido bastante rápido, aunque no tanto como podríamos haber ido, porque este tren debe ser viejo. Por lo menos los asientos estaban raídos y son incómodos, tanto que no he podido pegar un ojo en la noche. Estamos atravesando una región llana. No se ve ninguna colina. Nunca había estado en la llanura y me pregunto cómo será la vida en este ambiente. Supongo que estoy acostumbrado a las colinas y los pinos, pero aquí no hay esa clase de árboles. Los que hay son bajos y achaparrados. Se diría que no van a moverse por mucho que sople el viento.
No le he preguntado al revisor a dónde va este tren. Así es como este joven va avanzando ya al final del libro, arrancando de su pueblo, yéndose de su pueblo porque una historia infame, terrible, le ha acontecido. No solo su vida, que ha sido bastante infame y bastante terrible, sino que también el final de su historia con su madre, que, digámoslo, fue bastante sórdido.
La perdimos.
La perdimos. La madre estaba bastante loca, ya estaba ya mal, tenía una enfermedad.
Después de que murió el papá en la guerra.
Claro, sí. Empieza a entrar en una neurosis psicopática del peor tipo y finalmente ya, efectivamente, era muy probable que era razonable llevarla al manicomio como le ofrecían, pero el problema es que había una serie de transacciones en las cuales la idea del manicomio estaba asociada. Y cuando se le intentan llevar, él se niega rotundamente, pero su madre termina muriendo en un accidente doméstico, como era esperable, dadas las condiciones en que se encontraba. Y luego, cuando él es abordado, ¿no? ¿Quién era el tipo que lo va a abordar?
El predicador
mismo. Claro,
que
lo va a abordar el predicador.
No sabía que la mamá se había muerto.
Y que va a buscar a la madre para llevarse. Le dice, ya esto se acabó. Se va la mujer al manicomio.
Agradéceme que me preocupo por ustedes.
Exacto. Y él hace lo que hay. Ah, no. Perdón. hace algo que de lo cual va a tener enormes consecuencias en su vida, y es que asesina al predicador.
Sin querer. No hay premeditación ni alevosía.
No, pero hay una reacción violenta.
Por supuesto.
Indudable.
Ahora,
no quise.
Todo esto, es que no, ni siquiera dice eso, eso me llama mucho la atención, porque efectivamente la manera de escribir tiene una naturalidad y una simpleza.
Y nunca hay eso, es un buen punto. Sí. Nunca está la voluntad. Salvo cuando deseaba a la niña, pero aparte de eso.
No, claro, y es como que las cosas le pasan a él. Sí. Incluso cuando. O sea, ¿cómo? Pero cuando. Esto que tú decías de esta vida miserable que él tiene. Hay como un devenir de la realidad que le sucede a este sujeto. Y él lo cuenta súper natural y tampoco está quejándose, oh, qué miserable mi vida. No hay esta comparación con el otro, con los ricos que viven en la calle grande, que tienen una mejor vida, los hijos de los ricos, la gente que está en la iglesia. Él como que observa el mundo pasar y dice, bueno, como que es lo que me tocó.
Pero le duele por dentro.
Quizá hay un nivel de
satisfacción. No sé por dónde.
No sé, en la versión que yo tengo de Anagrama, hay uno de los comentarios, ¿cierto?, de Miguel Dalmó de La Vanguardia, dice, una perla, aquellos que sintieron la soledad de los cuadros de Hopper, y yo me quedé pensando en Hopper todo el rato, porque ya había leído esto antes de empezar a leer el libro, y efectivamente hay esta cosa de...
¿Cómo que se llama ese cuadro de la esquina? Que el famoso...
Ah, ¿dónde? ¿Qué es ese?
El típico,
el café
de la esquina. El café de la esquina.
Pero ¿sabes que yo no pensaba en ese?
Es el nombre alternativo.
Pensaba en uno, el café de la esquina. No, pensaba... O en uno que es diurno, de una mujer frente a una ventana, como que está, atardeciendo, sí. Y que le llega todo eso al de frente, que está sentada en una cama en una habitación súper vacía.
Sí.
Y eso un poco me imaginaba de como de los personajes, un poco como abandonados al acontecer,
sí.
A esta realidad que les
es topan. Que es bien notable, porque en el fondo la literatura norteamericana siempre juega con esta idea del viaje y el camino, justamente para decir que hay dos rutas en el camino. Mm. Una que es la ruta del proyecto vital, que busca el hombre exitoso y que va en busca de un desafío, y el errante. Ya, el tipo que claro, va,
el primero el sueño americano,
el sueño americano,
el justificado.
Pero el perdedor correcto. También viaja.
Sí.
Viaja errante, viaja escapando, o viaja buscando una suerte cualquiera sea.
Como la película de las motos, ¿cómo se llama esa?
Se llama Busco mi destino. Pero en inglés se llama, no me acuerdo, me acuerdo. La de Dennis Hopper.
Esa. El otro Hopper.
El otro Hopper.
El hermano.
Claro.
Los hermanos Hopper.
El círculo de hermanos Hopper.
Easy Rider.
Eso. Ah, sí, sí, ya no tenía.
Sí, sí. ¿Pensás que se llama Busco mi destino?
Claro, yo pensaba que tenía el nombre sofisticado y le habíamos puesto acá en Francia.
Oye, comentario tonto. Aparecen en el libro algunas canciones.
¿Sí?
De iglesia.
Sí.
Y yo, como que siempre...
¿Le ponéis música?
¿Cuál será?
Así como... ¿Te imaginás?
¿Escuchaste? ¿Ah? Gospel era, ¿no?
Claro, pero ahí aparecían algunas
letras. Imagináis cantando.
¿Cómo será la melodía? Y fue porque el fin de semana pasado estuve en una primera comunión y me sabía todas las canciones.
¿En serio?
Sí.
¿Viste?
Estuve con mi polola, me las sabía todas.
Oye, qué buena. Yo nunca me supe ninguna.
Sí.
Yo fui criado fuera de la ley.
Fuera de esa ley. Oye, no hablamos de
Niño
la otra
Morito.
Situación.
Hablemos de la
otra
de
situación.
Ah, no.
Tampoco hablamos de la tía.
tampoco la mula tía, ni tampoco
del, cinco.
Del predicador que llega, porque hablamos de esta imagen religiosa controladora, que es el predicador, pero llega además un evangelista, que no es lo mismo.
No, ¿cómo hace?
Porque el predicador es el que está ahí instalado, ¿cierto? En el pueblo, y el evangelista este que viene y...
El metateórico.
Y es una estrella del rock, sí, el evangelista. Claro. El pueblo se detiene por este evangelista y todo el mundo se convierte. Sí. En esta noche, en estas varias noches, a lo que el predicador se opone, porque no le gustaba que viniera.
No, porque era la diferencia entre el rito y el espectáculo.
Exactamente.
O sea, el evangelista llegaba y rock. Entonces,
como el cura Opazo en Reñaca, que hacía misas en la playa, con rock.
Claro.
Y decía que su iglesia era el mall del Señor.
La adaptación ante todo. Sí. Sí, pues, era interesante eso, porque era predicador así a la antigua, o sea, que llegaba, sí, pero además muy carismático. Efectivamente, incluso todos pagaban entrada para ir a verlo, o sea, era con entrada, era un espectáculo, no era...
O sea, pagaban a la salida
era un espectáculo. De hecho, el tipo llegaba al mejor hotel,
sí, absolutamente,
al presidencial,
y salían los diarios, sí, etcétera. Está como este otro juego de... Pero yo pensaba también en el sentido de pertenencia que empezaba a funcionar ahí. Sí. Es un dato, y el otro dato es la tía May, que es un personaje,
claro. Esta tía que se viste raro, que tuvo un pasado de artista, cabaretera, eventualmente rozó el mundo de la prostitución, eso es un dato. Lo rozó, ¿ya? Además, con una vida sexual bastante...
Pero además yo pensaba, él se sorprendía, porque igual la tía May tener tenido 70 y varios.
Sí.
Y igual nomás.
Igual la buscaba, ¿no? Y igual porque además...
Y se notaba que era guapa, o sea, que sí, tenía como curvas, digamos. Que era
claro,
como...
porque cuando tú describías este espacio que leíste, que los hombres se van a la guerra y ella se abre la fábrica de hélices, ella se va a trabajar a la fábrica de hélices.
Le va muy bien,
y porque de alguna manera ella está manteniendo a la familia, porque el marido se fue,
papá, más loca.
Claro, pero todavía no está loco.
Era poco autosuficiente.
Claro, sí, el papá de David se fue a la guerra, quedó la mamá de David y la tía May, se pone a trabajar de supervisora en este lugar y arma una celebración, una fiesta en algún momento, y le piden que cante, y cuando canta todo el mundo se sorprende que esta señora cantaba.
El talento.
Y de ahí se pone a recorrer y...
Que al principio nos dicen que ella cantaba mal y que por tanto cuando canta ahí a todos se sorprende, porque en el pueblo nadie cantaba mucho, entonces ella empieza a salir con un tipo que es como un productor de evento. Y el productor de venta, el manager,
el señor mayor también,
con el cual hacían el amorcito en el porche de la casa.
Y
o
en
sea,
la camioneta. No, pues fue el primer pololo.
Ah, se fue el primero que... Oye, pero además en cada lugar se la tía May, perdóname, pero
no,
tía May.
No, sí, no, sí, absoluta. No voy a defender... ¿Quién soy yo para defender a la tía May? Pero la tía May era... Además...
Yo no soy nadie.
Era además como el... eso es lo inquietante, porque la tía May con todo era la más racional, la más... Sí. ¿Qué decir? Como la más, el lugar más seguro que
el
tenía David en este contexto.
Sí, oye, eso es muy interesante, porque efectivamente, bueno, ella nunca había cocinado, de hecho, qué sé yo, empieza a aprender para ayudar a su sobrino, ¿no? Pero ella efectivamente era la que ponía la cordura dentro de todo. De hecho, con el tiempo ella empieza a morigerar sus atuendos para no producir tanto escándalo público, y lentamente empieza a ser un poquito más aceptada en el pueblo. Desgraciadamente, el fin de la guerra, el fin de la fábrica de hélice y todo eso, vuelve la pobreza al pueblo, y ella entonces tiene que buscar destino en Nashville, se va del pueblo, y ahí es donde queda solo con su madre. Para terminar, decir simplemente, típica prosa norteamericana, una prosa más o menos rapidita, una prosa lineal, sin mucho metáfora, sin mucho giro poético, sin buscar mucho la estatura, sino que más bien representando la decadencia occidental.
Pero pinta muy bien el paisaje.
Muy bien, sí. Pero representando la decadencia de la sociedad occidental posmoderna, individualista, hedonista, capitalista, miserable.
Eso.
Y nos vamos.
¿Nos vamos?
Y el próximo sábado...
Toda la ilusión del principito.
Nos encontraremos con algo más... ¿Qué vamos a hacer con el
principio? Por favor, no esperen mucho.
Gracias, Camín.
Muchas gracias.
Un gusto.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.